Hace un mes y bueno, un poquito más de un mes se ha presentado el último informe PISA y con el profesor Manuel de Puelles, catedrático de Política y Legislación Educativas en nuestra universidad, pues vamos a conocer algunos detalles, no solamente del informe de este año, sino ver exactamente qué es este informe, qué tipo de estudios presenta. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Pues yo creo que empezamos por lo elemental. ¿Qué es el informe PISA, profesor de Puelles?
Bueno, sí, es verdad que hablamos tanto en estos días del informe PISA y yo no sé si la gente, no solo nuestros alumnos, sino el público en general sabe lo que es el informe PISA. Bueno, PISA es un anagrama en inglés que se refiere literalmente al Programa de Evaluación Internacional de Alumnos. Es un programa de evaluación internacional de alumnos. Y es un programa que dirige y realiza la OCDE. Esto también muchas veces la gente dice, pero bueno, ¿y qué es la OCDE? Vamos a ir pasito a pasito. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un organismo internacional de carácter fundamentalmente europeo, aunque hay potencias americanas como Canadá, Estados Unidos y México. Pero fundamentalmente es un organismo que agrupa países europeos. La OCDE nace, curiosamente, esto muy brevísimamente para que se vea un poco el origen de las cosas, nace con motivo del Plan Marshall. Cuando Europa está desolada por la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos arbitran un programa del secretario de Estado Marshall de inversiones públicas para hacer que Europa recobre otra vez un poco la vitalidad económica. Y monta un organismo que es el que gestiona esos créditos, el que lleva la responsabilidad, el que se preocupa de que esas inversiones se realicen efectivamente, y es el embrión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que luego se constituye formalmente, etcétera. Por tanto, quizá ahora aquí lo más importante es saber que esto es un informe de evaluación internacional de todos los alumnos, que lo lleva a cabo un organismo internacional, que se seleccionan a los alumnos por la edad, son alumnos de 15 años, por tanto estamos al final, en el caso español, de la educación secundaria obligatoria, y en otros casos pues están muy terminando el bachillerato o terminando, y es un informe donde no solamente se someten a él los países de la OCDE, que son 30 países, sino también lo que se llaman países observadores o asociados.
Yo creo que, como este no es el primer informe, ha estado muy oportuno a esta introducción que nos ha hecho el profesor Manuel de Puelles para entenderlo, porque además la preocupación por la educación de la OCDE pues no es una novedad, sino que prácticamente pues ya hace más de dos décadas que se están investigando y trabajando en el tema de la educación. Por eso, profesor de Puelles, y volviendo a este informe PISA, el programa de evaluación de los alumnos, pues de alrededor de 15 años, ¿cuántos informes se han elaborado?
Sí, informes PISA, es decir, programas de evaluación internacional, solo se han realizado tres. Son informes trienales. El primero se hizo en el año 2000, el segundo en 2003 y el tercero en 2006. Se coge de muestra alumnos de 15 años de todos estos países. Curiosamente, en el año 2000 intervienen 30 países miembros de la OCDE y dos asociados u observadores. En 2003 ya son 30, los 30 de siempre son 30, los 30 miembros titulares, más 11 observadores. Y en el último, en el de 2006, son 30 más 27. O sea que en este momento han entrado en esta evaluación 57 países, en el último informe PISA, que es el informe de 2006, que se da a conocer al año siguiente.
Bueno, ¿y qué es lo que se evalúa exactamente?
Bueno, este es uno de los grandes temas y de los grandes temas polémicos del informe PISA, porque el informe PISA evalúa conocimientos. Ahí se ha dado un salto, yo creo que cualitativo importante, de que no son conocimientos a pelo, conocimientos secos, abstractos, sino es la OCDE ha elaborado el concepto de competencias. El concepto de competencia, bueno, en pedagogía no hay pocas cosas nuevas. El concepto de competencia en realidad es la facultad ya muy antigua de relacionar conocimientos. Es decir, de aplicar a un área de académica una serie de conocimientos. Lo que ocurre es que aquí no solamente se evalúan esos conocimientos que se aplican a un área, sino también pues una serie de actitudes, habilidades. Es decir, que el concepto de competencia es un concepto un poquito más complejo. Pero en definitiva versan sobre conocimientos. Curiosamente, va girando el informe PISA. En el año 2003, la estrella era las matemáticas. Y colateralmente, las ciencias, conocimiento científico, y la comprensión lectora. En el año 2006 le ha tocado el turno como estrella principal a los conocimientos científicos, y matemáticas y comprensión lectora pasa a ocupar un lugar subordinado. De manera que cuando el informe PISA se elabora, pues se centra fundamentalmente en lo que es el objetivo principal, pero también analiza estos dos elementos.
Bueno, pues como ya más o menos nos hemos situado, le comentaba que había habido otros informes, pero yo creo que nos vamos a referir expresamente a los informes PISA, porque quizás son los que más polémica han levantado y también en los que se están fijando los países, tanto desde el punto de vista de los gobernantes como desde el punto de vista de los padres, profesores y de la comunidad educativa en general, para hablar de los resultados de sus sistemas educativos. Y en esto también se está generando mucha confusión, porque según la perspectiva desde donde se mire, según el punto de vista de un determinado partido o de otro, según las ideologías, pues cada uno interpreta de una manera diferente los datos, y yo creo que pueden generar mucha confusión, sobre todo en la opinión pública. Por eso me gustaría, profesor de Puyes, que hablemos del informe PISA 2006 y, si le parece, también con algunos comentarios sobre los resultados que se desprenden para España.
Sí, efectivamente yo creo que hay mucha confusión, hay desinformación. Yo, por ejemplo, estoy verdaderamente preocupado por cómo los medios de comunicación en España han dado los resultados del informe PISA. Recuerdo un periódico catalán importante donde el editorial aparece en unas orejas de burro. Recuerdo en un periódico que quizás sea el primero del país, que se acerca mucho a esa terminología, pone en letras grandes suspenso en ciencias o en matemáticas, no recuerdo. Bueno, el informe PISA no es nada de eso. El informe PISA no aprueba ni suspende a nadie. El informe PISA lo único que trata de hacer es una evaluación de los aprendizajes. Y ahí, curiosamente, no se está planteando un tema muy importante, y es que el informe PISA solo evalúa aprendizajes. Y los mismos expertos de la OCDE que hacen los informes, lo han dejado escrito, son conscientes de que hay cuatro elementos importantes para saber, para tener una verdadera evaluación de un sistema educativo. Uno, los aprendizajes. Dos, lo que ellos llaman el principio de equidad. Tres, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, como sabe todo buen pedagogo, estudia la carrera, es la sustancia de la educación, el proceso de enseñar y de aprender, respectivamente, el papel interactivo de profesor y alumno, educador y educando. Y cuarto, la incidencia del aprendizaje en el bienestar económico y social de la población y, como consecuencia, de las sociedades. Estos cuatro elementos darían, ellos lo dicen expresa y literalmente, estos cuatro elementos darían lugar a que efectivamente pudiéramos evaluar los sistemas. Pero las ciencias sociales, los instrumentos de medición, son hoy todavía artesanales o primitivos y no permiten más que evaluar los conocimientos. Están trabajando sobre la equidad, que es un elemento que introducen en el informe PISA, que, como yo, luego lo veremos, y están trabajando en una cosa muy compleja, que es cómo se evalúa un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, dicho esto, es importante, esto que es importante, hay que decir que se evalúan aprendizajes o competencias en conocimientos, pero que hay muchísimas facetas importantes de la educación que el informe PISA hoy por hoy no evalúa ni puede evaluar. La formación intelectual de la persona, que eso es una cosa que tiene mucho que ver con los conocimientos, pero es otra cosa. La formación física de la persona, mens sano, in corpore sano. la formación estética, la formación de la sensibilidad de nuestros alumnos, la formación moral, lo que antiguamente se llamaba la formación del carácter, la formación de ciudadanos en las sociedades democráticas, todo eso es un conjunto que en definitiva nos permite saber si el sistema educativo está produciendo de verdad una buena educación, porque podría ser que un sistema educativo produjera gente que sabe mucho de matemáticas o de ciencias, pero a lo mejor estamos produciendo gente que son insolidarios, gente con un desconocimiento de lo que representa el mundo del arte en el desarrollo de la persona, gente sin voluntad para tomar decisiones importantes, gente sin autonomía crítica respecto de los conocimientos que recibe. En fin, todo ese complejo tan rico que los alumnos que estudian la carrera saben que constituye el meollo de la educación. Esto lo digo para que, digamos, hombre, el informe PISA nos ayuda, es un instrumento que nos ayuda a valorar cómo está el sistema, pero evidentemente no es un instrumento completo de medición o evaluación de un sistema.
Además que no se pueden sacar datos como titulares fuera de contexto. Por eso me gustaría, profesor, su punto de vista sobre los resultados para España, teniendo claro que lo que evalúa son aprendizajes y que, sobre todo, pues están más referidos al área científica. Pero también que nos hiciese algún comentario en torno a algo tan polémico como el tema de la comprensión lectora, que parece como contradictorio que si en unos aspectos estamos bien valorados, en otros como la comprensión lectora, pues tengamos muchísimas carencias, porque parece que es la base para que los otros resultados sean positivos.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Primero, el informe PISA de 2006 evalúa conocimientos en ciencias. Es el tema principal. Entonces, en ciencias, los alumnos españoles han obtenido 488 puntos. 488 puntos respecto de la media de los países de la OCDE, que se cifra siempre en 500 puntos. O sea, estamos a 12 puntos de la media. Bueno, aquí hay la primera matización importante, y es que, si bien es verdad que todos los países se miden por el rasero de los 500 puntos, en realidad lo que hay que hacer la medición es por el número de alumnos que se examinan. Y ahí la media del número de alumnos no está en 500, sino en 491. Estamos a 3 puntos de la media de alumnos de la OCDE. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que estamos en la media, en la línea media, en la línea media de los países de la OCDE. Claro, cuando uno lee en los periódicos y dice, es que estamos en la línea, no dicen que estamos en la línea media, sino es que se han obtenido unos resultados mediocres.
Incluso hablan de la cola del furgón.
Claro, no mire usted, la línea media es la media, además es la media aritmética, en este caso la media estadística. No, estamos en la línea media, punto uno. Y punto dos, estamos en la línea media, pero estamos en la línea media en un ranking donde están los países más desarrollados del mundo, y los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Luego estamos haciendo una comparación, España está haciendo una comparación con los mejores entre los mejores. Estamos en la línea media. Bien, luego veremos por qué estamos en la línea media. Esto por lo que representa el tema de las ciencias. El tema de la lectura. Bueno, en el tema de la lectura yo creo que hay que proceder a un examen muy detenido del informe PISA. Ya lo tenemos en la red. Luego todo el mundo que quiera lo puede encontrar. Porque se ha dado, es verdad, España ha dado un bajón en veintitantos puntos. Y ahora hablaremos de los puntos. En veintitantos puntos. Esto es preocupante. A mí me parece que eso es preocupante porque todo el mundo sabe, todo el mundo se dedica al mundo de la educación, sabe que la lectura es el principal instrumento del aprendizaje, la comprensión lectora, leer y comprender lo que se lee. Pero al mismo tiempo los expertos ya están indicando que hay un descenso generalizado entre todos los países de la OCDE. Entonces no se sabe muy bien en este momento si ese descenso generalizado se ha producido por alguna razón, estamos hablando respecto de hace 3 años, es decir, que el periodo es muy breve de comparación, si se ha producido algún hecho que efectivamente hace que los países desciendan en comprensión lectora, o cosa que apuntan tímidamente, ya han apuntado algunos sociólogos, o nos encontramos con un problema estrictamente técnico, que hay de evaluación de los datos, que por algún motivo no se ha realizado perfectamente bien. En cualquier caso, evidentemente, en comprensión lectora estamos un poquito por debajo de la media. ¿Qué quiere decir estar por debajo de la media? Porque esto es muy importante. Pues mire, se ha dicho, y lo ha dicho algún sociólogo, y yo creo que es verdad, dice que lo más significativo del informe PISA es que abre una sima entre dos mundos distintos. Lo que vamos a llamar el mundo de los sistemas educativos desarrollados y el mundo de los sistemas educativos subdesarrollados. Les voy a poner un ejemplo que se produjo en 2003, se ha vuelto a producir en 2006, y es que hay países como México es un gran país, o Brasil, que todo el mundo está diciendo, y posiblemente tengan razón, que es el país del futuro en América Latina. Bueno, pues México, en el conocimiento científico, lo mismo pasó en 2003, está a más de 100 puntos de la media, a más de 100. Y Brasil a más de 150 puntos de la media. Nosotros estamos hablando de 3 puntos respecto de la media y de 20 y tantos puntos. Eso es lo verdaderamente significativo. Dicho esto, esto no quiere decir que ahora veamos una cosa que es preocupante con la autocomplacencia colectiva de qué bien estamos. No. Y estamos, vuelvo a repetir, en una línea media. Estamos donde estamos fruto de un extraordinario esfuerzo que se ha desarrollado durante la democracia en estos últimos 30 años, y ahora no tenemos tiempo, pero yo he hecho la correlación entre los datos que hay para el sistema educativo del franquismo cuando llega la Ley General de Educación. Los índices de fracaso son unos índices escandalosos. A mí me dan unos índices de fracaso en bachillerato de un 82%, y aquí estamos hablando de índices de fracaso al final de la escolaridad obligatoria, que menos 2 años ocupaba el periodo anterior en el franquismo, de no llega a un 30%, alrededor de un 30%. En segundo lugar, estábamos en el año 70, en las postrimerías del franquismo, con una inversión de 1,7 del PIB, del Producto Interior Bruto. Ahora estamos en un 4,3, casi se ha triplicado. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo. Es más, si el informe PISA nos lo hubieran hecho en 1970, estaríamos probablemente por debajo de México y Brasil, muy probablemente. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, quiere decir que se han conseguido ya cotas importantes, pero que evidentemente, como nos comparamos con los mejores, y nos parece muy bien, porque esa es la emulación, y un poco sirve para eso el informe PISA, para emular a los países que van mejor, pues evidentemente tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo si queremos estar en el ranking de los 8 o 10 primeros países del mundo.
También advierten los coordinadores de estos informes PISA que no quieren que se convierta en una carrera hacia un puesto determinado en un ranking, que no se trata de esto, porque, profesor de Puelles, podemos volver a recordar el sentido de estos informes, sobre todo vinculándolo a lo que nos están bombardeando con si estamos estancados, si estamos retrocediendo, si nuestro sistema es un sistema mediocre.
Sí, no, pues el informe PISA es un instrumento de análisis. Y leído con serenidad, pues arroja muchísimas lecciones para todos, para los profesores, para los padres y las madres, para las autoridades públicas, muchísimas lecciones. Por ejemplo, el informe PISA lo que nos está indicando es que hay una serie de países que están en los primeros niveles del ranking, pero que están por una serie de razones. Entonces, lo que hay que ver es, por poner el ejemplo mítico de Finlandia, bueno, ¿qué pasa en Finlandia para estar en el número uno? Pero claro, cuando analizamos Finlandia, ¿por qué está? Pues nos encontramos con cosas tan paradójicas respecto de España, de la siguiente. ¿Sabe usted que la carrera más difícil en Finlandia, la más difícil, es la de maestro? Aquí hablamos de las ingenierías, teleco, caminos. No, mire usted, en Finlandia la nota media de bachillerato, más ellos tienen una reválida, entonces, bachillerato y reválida, la nota media tiene que ser superior a 9 puntos. Una vez que el alumno tiene eso, puede escoger una plaza en la Escuela Superior de Formación de Maestros. Pero entonces salen plazas de numerus clausus y por cada plaza se presentan 5. y se hace un examen selectivo y entra uno. Bueno, entonces cualquiera que sepa cómo se está entrando en las carreras de maestros, donde hasta hace poco ni siquiera se pedía nota media en selectividad, y cualquiera que sepa cómo se produce la carrera de maestro, usted, no nos podemos comparar con Finlandia. En un punto que luego entraremos, que es central, que es la formación de profesores.
Sí, luego hablaremos precisamente del problema de la comparación entre países, porque me gustaría, profesor de Puyes, que hablásemos también de la comparación, pues por ejemplo, en el caso de España, entre las distintas comunidades. Porque si hacemos un análisis de los distintos informes PISA desde 2000 a 2006, que tres informes, 2000, 2003, 2006, podemos ver que los resultados no dependen tanto ni de la inversión en el propio sistema educativo, tampoco dependen tanto de la procedencia socioeconómica de las familias y, bueno, si me apura, tampoco dependen de la ideología del partido que está en ese momento vinculado al gobierno. Entonces, ¿cómo podemos interpretar todo esto que estamos viendo, si una comunidad es mejor que la otra? Y me gustaría que nos lo vinculase también al tema de la equidad, algo por lo que también está apostando España, el sistema educativo español, calidad y equidad.
Vamos a ver, son muchas cosas. España ocupa un lugar importante entre los 10 primeros países desde el punto de vista de la equidad. Bueno, pues este dato, que es muy importante para la sanidad mental de un país, apenas aparece en los medios de comunicación. España tiene hoy uno de los sistemas más justos del mundo en educación y se codea con países como Finlandia, Canadá, etcétera, que ocupan los primeros puestos en el aprendizaje también. Y esto nos está demostrando el informe PISA, con esa asepsia de los datos, nos está demostrando varias cosas. Primero, que es posible conseguir calidad y equidad. Finlandia, que es el número uno, está también en el primer ranking en equidad. Canadá, que es de los primeros números, está también en equidad. Es decir, que la famosa polémica con la escuela comprensiva de educar a todos en común, con atención a la diversidad, por supuesto, pero con una educación común, bueno, pues resulta que en estos países punteros resulta que son los países donde hay mayor calidad de educación. Luego, no es verdad lo que se ha dicho tantas veces en este país nuestro de que la escuela comprensiva baja la calidad. No, mire usted, la calidad se baja por otras cosas, pero no por ser una escuela comprensiva, una organización común. Comparamos comunidades. Entonces, ahí aparecen varias cosas curiosas. Las comunidades autónomas, de las 10 comunidades que han concursado, hay, me parece que son 8 que están por encima de la media, por encima de la media española en gasto público y por encima de la media de la OCDE. Pero hay comunidades muy curiosas, como por ejemplo Castilla y León, como Asturias, que están también por encima de la media del aprendizaje. Pero claro, son comunidades que tienen una gran tradición histórica alfabetizadora. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos, que al final lo que hacemos es acumulamos, vamos acumulando. Cuando hay una tradición de escolarización y de alfabetización, lógicamente estamos haciendo una acumulación cultural, de capital cultural, y eso se nota. Hay comunidades donde el nivel de los padres, nivel cultural, es mayor que el nivel medio en España e incluso mayor que el nivel medio de la OCDE. Bueno, todo el mundo sabe, todos los que estudian pedagogía saben que el capital cultural, la primera fuente nutricia es la familia. No es lo mismo una familia que hay libros en casa, que se leen periódicos, que los padres son universitarios, profesionales, que hay un ambiente cultural, que el niño que procede de una familia de bajos ingresos, desvertebrada, marginal, etcétera, donde además no ha visto un libro en su vida, que no sabe hablar, que no sabe expresarse. Bueno, entonces, volviendo al tema de las comunidades autónomas. Hay comunidades, esto es muy curioso, por ejemplo, Andalucía, ya sabe que se ha presentado voluntariamente y ha dado un mal resultado, pero Andalucía está haciendo un esfuerzo brutal. Andalucía está invirtiendo en educación el 4,5, más que la media nacional, la media española. Lo que ocurre es que Andalucía, claro, cuando se habla de déficit histórico, a la gente dice, hombre, no hable usted. Sí, mire usted, es que Andalucía tenía un índice de analfabetismo tradicional brutal. Y eso no se arregla ni en una ni en dos generaciones. Se necesitan muchas generaciones alfabetizadas para ir produciendo un medio sociocultural que es el medio donde se nutre el niño. Y luego está la interrelación entre familia y escuela. Eso lo promueven mejor los padres que tienen un mayor nivel cultural que los padres que están desprovistos de capital cultural. Bueno, todo eso son varios elementos que son importantes a la hora de ver los resultados.
Que son muchos los elementos que hay que tener en cuenta, por lo que nos está comentando. Y además leerse detenidamente los informes para poder interpretar los datos. Profesor de Puelles, un comentario al hilo de lo que antes nos contaba, que a la hora de comparar entre países, pues hay que tener muy claro qué es lo que están haciendo en cada uno de los países, porque a veces se habla por hablar y simplemente comparamos números y no sabemos lo que hay detrás. ¿Algún otro comentario sobre eso?
Sí,
particular?
Mire, hay un comentario muy, muy bonito que dicen que se le atribuye a la ministra anterior, no sé si sea verdad, es una anécdota, María José II, cuando fue a Finlandia a hablar con su homóloga, también era ministra de Educación, que, bueno, pues la nuestra le preguntó algo así como, bueno, ¿a qué se debe el éxito de Finlandia en el informe PISA? Entonces parece ser que la otra, bueno, esta es la anécdota, yo creo que más ficticia que real, le respondió, mire usted, Finlandia toda es una escuela. Claro, aquí también hay una gran carga de retórica, pero ¿qué está indicando? Está indicando que en Finlandia hay una preocupación grande por la educación en la sociedad finlandesa. Y hay un dato. El 55% de los padres finlandeses estiman que la educación es lo más importante para sus hijos. Bueno, pues ese porcentaje, cuando se traslada a España, es el 15%. Primera cosa, es decir, el papel tan importante de los padres y las madres en la educación de los hijos. Pero cuando esto lo llevamos al ámbito global, la última encuesta del Centro de Investigación Sociológica, del CIS, al hacer el ranking de las preocupaciones de los españoles, la educación preocupa a solamente al 5% de los españoles. Esto produce una serie de contradicciones brutales. Nos rasgamos las vestiduras porque España va mal en educación, pero luego en realidad nos importa muy poco. Nos importa muy poco porque, claro, está diciendo que solo el 5% de los españoles pondrían, diciendo, no, mire usted gobierno, usted comunidad autónoma, tienen que hacer algo por la educación porque la educación es muy importante. Más cosas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en la inversión pública en educación. Es verdad que no basta con invertir en educación, porque usted puede gastar mucho y gastarlo mal, como el amo o la ama de casa, que pues, no saben administrar sus recursos. Por tanto, primero hay que pedir, administre usted, poder público, bien sus recursos. Segundo, pero claro, la cesta de la compra, si usted va con 50 euros, a lo mejor no hace usted la cesta. Es decir, hay que invertir más en educación. Y volvamos al ejemplo de Finlandia. Finlandia lleva 25 o 30 años invirtiendo por encima de la media. De Finlandia, Dinamarca, así los países punteros, Canadá, están entre 6% y 7% del PIB. Nosotros estamos en el 4,3%. Claro, 2 puntos, 3 puntos de diferencia son cientos de millones, si no miles de euros. Por tanto, hay que invertir más. Tercero, la política de formación de profesores. Este es, para mí, el gran déficit del sistema educativo español. Y es el gran error que se han cometido. No supo hacerlo la Ley General de Educación del año 70. O sea, fracasó el plan de formación de maestros. Fracasó la LOCSE con su plan de formación de maestros. Ahora vamos a ver la LOE. Está en marcha ya un nuevo plan de formación de maestros y de profesores de secundaria. Pero eso es elemento absolutamente esencial. Hay un dicho en Finlandia, precisamente, que dicen, el profesor es como el molde. Cuando el molde es excelente, las piezas son excelentes. No dice más. A contrario, Sensu, todos sabemos lo que eso significa. Es decir, hay que hacer políticas reales de mejora del profesorado en su formación inicial y en su formación permanente. Y si eso no se hace, es muy difícil mejorar la educación al nivel de los países más desarrollados del mundo.
Profesor de Puyes, no sé si queda algún otro comentario, porque yo creo que con esto que nos ha dicho de que el profesor es el molde, y además antes, escuchándole, recordaba pues ese dicho que es ya una tradición: para educar un niño se necesita toda la tribu.
Toda la tribu, sí.
No sé si algún otro comentario. Y
no, sin... no, es que eso es curioso, pero que no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Es decir, yo suelo terminar cuando toco estos temas diciendo, pues ¿qué solución hay? Un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. Padres y madres. La educación no es delegable. Muchos padres y madres creen que con mandar al niño al colegio, lo dejan en la puerta de la escuela, ellos ya han cumplido. Ahora es que la escuela es que no funciona. No, no, mire usted, la educación es indelegable. El principal responsable es el padre y la madre de ese niño. Y luego la escuela ocupa un papel fundamental y usted tiene que ponerse en cooperación y coordinación con la escuela. Profesoras y profesores. Sin duda, tenemos que hacer todos un enorme esfuerzo por mejorar nuestros métodos didácticos y nuestra práctica escolar. Las fuerzas sociales, los grupos confesionales, los medios de comunicación. Yo creo que los medios han prestado un malísimo servicio con el informe PISA, porque el profesor al final, oyendo esta avalancha de dicterios, pues lo que hace es que se deprime, es que, y no, mire usted, no, estamos en el buen camino, estamos en un camino largo, un camino difícil. Yo suelo decir que ahora estamos escolarizados, tenemos escolarizados al 100% de toda la población entre los 3 y los 16 años. Es una empresa titánica que ha hecho España en 30 años. Ahora hay que darles a esos niños y a esas niñas, hay que darles una buena educación. Entonces, claro, ¿qué le ocurre a los profesores? Pues que al educar al 100%, educan lo mismo al 100% de niños muy listos, pero también al 100% de niños que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesario los profesores de refuerzo, las horas de refuerzo de lectura. La formación de profesores deben de llevar el profesor tutor, que aparece ahora en la LOE, pero todo eso son recursos. Son recursos humanos y son recursos financieros.
Efectivamente, y al hilo de lo que nos comenta, también destacan los responsables del informe PISA ese esfuerzo que se ha hecho en muy poco tiempo en España para escolarizar al 100% de los alumnos. Bueno, muchísimas gracias, profesor de Puelles.
Gracias.
Yo le agradezco, porque creo que ha sido una lección. Digamos que un poco el pretexto pues era ese comentario del informe PISA, el programa para la evaluación internacional de alumnos, que se centra en los alumnos de 15 años, pero yo creo que ha sido una buena lección para que sepamos interpretar todos los datos que día a día estamos viendo, especialmente en los medios de comunicación, que reflexionemos, cotejemos y veamos el contexto. Gracias, profesor Manuel de Puelles, catedrático de Política y Legislación Educativas en la UNED, y muy buenos días.
Muy buenos días.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a estos informes que acabamos de comentar con el profesor Manuel de Puelles.